Y la media hora final, volvemos al mismo pizarrón de siempre. Uno triste, en el que uno no puede analizar la victoria del Málaga Club de Fútbol. Guille Casquero, buenas tardes, amigo, compañero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juan G. Radio Marca? Muy buenas. En la última media hora ni hablamos, porque ya sabes, sí, que cuando está todo igual...
No hacía falta. Efectivamente, no hacía falta. ¿Qué pasó, Guille? Porque creo que eres tú la persona que nos puedes explicar mejor que nadie, con tu bisturí, con tu lupa, por qué la primera parte del Málaga parecía que se comía el mundo y en la segunda se nos cayó todo abajo.
Pues mira, te comento un par de cosas que quería decir. Ayer mucha gente, yo puse un tuit en el minuto 35 de partido, muy en la línea de lo que solemos hacer en el pizarrón, analizando las cualidades, los aciertos que tuvo Pepe Mel desde el inicio del partido, sobre todo en la primera parte, hacia ese momento, que era el minuto 35-38, cuando el Málaga iba ganando y se fue al descanso ganando. Y mucha gente, en el minuto 90 o después, me lo echó un poco en contra. Ayer Pepe Mel acertó mucho en la primera parte y se equivocó en algo, en gran parte, también en la segunda parte. Yo sí, es verdad que le doy siempre a Pepe Mel, digamos, dos manguitos y un cinturón de seguridad, porque creo que no todo lo que pasa malo es culpa de él, pero sí es responsabilidad suya lo que vemos malo en el campo, y lo que tiene que hacer es minimizar los efectos que ya hemos analizado por activa y por pasiva que tiene esa plantilla. Y Pepe Mel seguramente ayer dio 4 pasos hacia adelante. Pepe Mel viene mejorando la dinámica del equipo, la idea del equipo, aunque no llegue para ser súper sólidos durante 90 minutos y para ganar.
Uy, se nos ha ido la señal con Guille Casquero. A ver si la podemos recuperar.
Ganas.
Ahora.
Sí, ganas y...
No, te habíamos perdido, Guille.
No, digo que sí, Pepe Mel viene...
Nos habíamos quedado para que te ubiques, nos habíamos quedado en el tema de los 3 pasos hacia adelante y también los pasos hacia atrás.
Sí, no, digo que el Málaga viene dando pasos hacia adelante. Es una lástima que no sirvan para mejorar no solo la imagen y para ganar. Es que Pepe Mel, cuando trabaja de lunes a viernes un partido en el domingo o el sábado, lo hace para ganar. Cuando Pepe Mel trabaja un partido importante, lo hace para ganar. Y de nada vale, realmente es injusto, pero de nada vale mejorar para no ganar y para venirte de Ibiza con la cara torcida. Porque realmente a corto plazo, y el Málaga está en una situación de urgencia, da igual venirte en Ibiza con un punto demostrando un buen fútbol o empleando un gran fútbol durante 45 minutos o encerrándote durante 85, porque el punto es el mismo. Obviamente la lectura a largo plazo, hablamos de un equipo que yo personalmente veo viene en crecimiento. Viene en un crecimiento muy complicado, porque es un crecimiento en momento de crisis, en un momento de la guerra muy complicada que tiene el Málaga con el descenso, y en un momento en el que solo vale ganar. Pero es que este crecimiento, y yo por eso le doy la mano a Pepe Mel y creo en él para seguir avanzando, y después del mercado de invierno, por supuesto, porque has conseguido crecer con muy poquitas variantes. Ha levantado un techo sólido, por lo menos para el Málaga, sin ninguna gotera, y tenía muy poquitos materiales. Y los que tiene, los tiene tocados, lesionados, con situaciones extradeportivas complicadas. Pues es decir, tiene un equipo muy difícil de gestionar, y creo que lo está gestionando. Ayer, por continuar con lo táctico y no hablar mucho más de toda la visión en general, Pepe Mel cambia la idea, mete a cuatro defensas en vez de 5, es verdad que está generando por delante, que se incrusta mucho entre Scassi y Esteban Burgos, pero cambia, eso de sentirse superior por cantidad en defensa, lo cambia por el centro del campo. Aúna mucho jugador en el centro del campo, con trabajo defensivo Genaro, con trabajo muy grande defensivo Febas, que ahora comentaremos su partido, pero aúna también jugadores con buen fútbol, con toque, con calidad, hablamos de Jozabed, hablamos de Villalba un poquito más arriba, para tener el balón y dominar al Ibiza. Pepe Mel sabe que el Ibiza es un equipo factible de dominar, no es lo mismo Las Palmas, Granada, que Ibiza, y sabe que a nada que tenga centro del campo superior, ayer lo tuvo durante 45 minutos, el Ibiza puede defender muy cerquita de su área y el Málaga puede encasillar al Ibiza. A partir de ahí mostró un lateral muy largo, como era Javi Jiménez, y optó por la banda de Chavarría. Una banda de Chavarría que se explica muy bien en el primer gol. Rubén Castro siempre está solo. Es verdad que Pepe Mel, ante rivales superiores o con un Málaga en inferioridad en campo rival, siempre ha optado por tenerlo de punta, inmovible o inamovible arriba, y acercar la figura de Villalba, acercar la figura de Jozabed o acercar la figura de Ramón en su momento y la de Febas durante todos los partidos. Ayer optó por saber que el rival podía dejarnos jugar cerca de su área y, oye, para finalizar dentro del área, mejor ver a Villalba un poquito atrasado, que no lo estuvo durante todo el partido, pero algo más atrasado y algo más en el juego interior, y que Chavarría desde la derecha entrase. ¿Es una virtud? Sí. ¿Es lo mejor? No, es lo único que tiene el Málaga, porque por la derecha no hay nadie que dé el nivel durante 90 minutos. Pues oye, dentro de una carencia enorme que tiene el equipo de bandas, de juego exterior y de jugadores que puedan tener peligro desde la banda, creo que es una variante que le sale muy bien a Pepe Mel ayer, durante 45 minutos sobre todo.
Una variante de táctica con Pablo Chavarría y con un centro del campo en el que, bueno, pues Febas y Villalba, aunque Villalba es verdad que participa más por la banda izquierda, pero yo al final le veo mucho participando por dentro y encontrando sobre todo esos pases que muchas veces al Málaga le falta, que rompen líneas, que atraviesan líneas del rival, que también se desvaneció, ¿no?, en la segunda parte, porque con la entrada de Ndiaye por Genaro y la de Luis Muñoz por Cozabed, también dejamos de ver la mejor versión de Febas.
Sí, es verdad que es que Febas está jugando contra su equipo y que se me entienda la expresión, no sé si es la más correcta, pero lo pienso así.
Se ha entendido perfecto, Guille.
Se está jugando contra su equipo porque el equipo no le deja explorar sus virtudes. El equipo no apuesta por Febas porque no puede también apostar por Febas. Febas está jugando fuera de posición, con un rol que no es el más adecuado para él, sacrificándose por el equipo, y ese sacrificio no le deja hacer su juego durante 10, 15 minutos en el partido. Está tapando agujeros y no se está luciendo, en parte porque se le dio un crédito al inicio de temporada, y claro, Febas no tiene su versión excelente, el Málaga no le está dejando tenerla, pero cuando se le ha dado en momentos cortitos no lo ha tenido. También es verdad que a un jugador no lo puedes examinar por 45 minutos de fútbol que le deje escampar a sus anchas dentro del campo, pero al Málaga desgraciadamente no solo le vale con Febas, porque si el Málaga fuese seguro defensivamente sin Febas, si el Málaga tuviese juego exterior sin Febas, seguramente a Febas le podríamos decir, oye, te doy 3 partidos para hacer tu fútbol y a partir de ahí ya juzgo si vas para titular o no, o alguien me puede dar más por dentro, se llame Jozabel, se llame Dani Lorenzo o se llame Fran Villala. Pero Febas está jugando en un Málaga que para nada quiere ser su Málaga, ni para nada deja a Febas ser parte importante de este equipo. Aún así, no mejora cerca del área, pero mejora el juego interior, tiene una gran calidad de acierto en el pase, encuentra vías de salida para que el Málaga no sufra cerca de la portería en salida, en contrapresión, en jugar en conjugadas que se complican cerca de la portería de Rubén Yáñez, y en recuperación es el mejor jugador del equipo. Es que está haciendo una cobertura defensiva cada partido que es muy importante. Ayer en el descanso todo el mundo, obviamente con la afición a favor por el resultado, todo el mundo hablaba maravillas de Febas. ¿Que Febas no es la excelencia que mostró en Zaragoza, por ejemplo, en la primera vuelta marcando goles? No, pero es que Febas está haciendo mucho bien al Málaga. Y Fran Villalba, que está encontrando ese rol, lo decía el otro día, con Rubén Castro cerquita, y se está haciendo, digamos, el mayor cómplice de Rubén Castro en la delantera, fue el jugador más adelantado del Málaga, porque Rubén Castro, durante 90 minutos en el mapa de calor, sale que Rubén Castro baja mucho al centro del campo a ayudar, a entrar en conexión con balón, porque le hace mucho bien eso a cualquier futbolista. Ya lo decía Dani Alves de Messi, que aunque fuese en pases en falso, lo tenía activo dentro del campo con Guardiola, y Guardiola le echaba la bronca, pero él quería buscar a Messi. Pues el Málaga, aunque el pase sea en falso para Rubén Castro, necesita que el jugador esté activo, porque lo irracional, lo no usual y lo que es un milagro es que Rubén Castro contra Granada toque 2 balones y uno la enchufa a la escuadra. Eso es complicadísimo para un jugador que, además, temperaturas frías, se queda frío dentro del campo. Sabía que tenía Chavarría y jugaba más por dentro. También por eso el Málaga consiguió maniatar más a Ariza, pero tampoco tuvo tanta presencia dentro del área, porque Rubén Castro, por nada que tiene, obviamente no se puede precipitar.
Y lo de siempre también, analizando el equipo, yo creo que adelante quedaba muy claro, ¿no?, que Fran Villalba estuvo bien, que Febas se asoció, ¿no?, con el valenciano, y que crearon ahí jugadas de verdadero fútbol, que bueno, venía uno de ver el Francia-Inglaterra, ¿no?, de la noche antes, y se le olvida a veces que el fútbol es eso, ¿no?, el fútbol es lo que vimos, equipos que atacan, pases bonitos, paradas de los porteros, o sea, uno cuando está metido en el mundo de la segunda división a veces se olvida de que el fútbol puede ser maravilloso, ¿no?, extrapolando un poco lo que decía el gran Andrés Montes con la vida. Pero la defensa del Málaga sigue siendo un pecado, yo me atrevo a decir, Guille, que capital.
Totalmente, porque primero no encuentra laterales. Yo sigo con mi tesis y la sigo reivindicando porque creo en ella, no me importaría cambiar en un momento dado rápido de guión. Creo que los centrales mejoran a los laterales, creo que siguen mejorando aún con el nivel algo deficiente que pueden tener en muchos momentos. Los centrales mejoran a los laterales y se está dando una cuestión muy difícil porque Ramallo está rindiendo desde la banda derecha, Esteban Burgos no está rindiendo y a priori era el fichaje de más valor seguro del Málaga en ese mercado de verano en la defensa, y es casi que parecía en verano, todos decían, joder, con estos fichajes de Gaspar, a lo mejor es casi ni juega. Se está diciendo como líder. ¿Que sigue fallando? Sí, pero los 90 minutos de Scassi nos muestra un jugador comprometido, que está sabiendo acertar en momentos, que aporta en la salida de balón incluso más que Genaro, que se ha adelantado como pivote defensivo, también casi como tercer central en muchos momentos, sobre todo en los arreones de Ibiza. Ese Hamburgo no está dando el nivel. Y sí es cierto que en el gol de Ibiza de Cristian Herrera, creo que ese Scassi, hablo de memoria, quien va al primer palo y se come la marca y Herrera entra solo, que era marca de Esteban Burgos, porque la jugaba por la izquierda y Esteban Burgos es el segundo central que ve todo de cara. Y llama mucho la atención como Esteban Burgos, que ve todo de cara y el que rompe el fuera de juego es Scassi, porque Esteban Burgos está viendo todo de cara, no sigue la línea de Scassi, porque Scassi, para entenderlo rápido, va a ciegas. Juega con el sentido de la jugada y va a ciegas. En el fútbol hay una ley, el que va de cara guía al otro, que no tiene ojos en la nuca, perdón por ser vulgar, pero porque nos entendamos rápido en la radio y los oyentes, porque no juega con eso. Hace la marca individual, no hay coreografía de equipo en esta jugada, y el Málaga ahí deja un espacio enorme. Rubén Yáñez está haciendo muchos milagros, más de los que le tocarían, pero ese no lo puede hacer, parar ese gol a Cristian Herrera a un metro de la portería dentro del área chica. Llama mucho la atención esos errores y penalizan mucho al equipo. Y es verdad que el partido, al final, el Málaga no lo merece ganar, incluso está a punto de perderlo, pero los 55-60 minutos primeros son para que el partido dé 3 puntos al Málaga, que le hubiesen hecho mucha falta en términos de clasificación y en términos de todo, porque la clasificación lo es todo, pero seguramente para la confianza del equipo se merecía el equipo estos 3 puntos para seguir. La última media hora fue un desastre.
Por supuesto que también hay que analizar el tema arbitral. Yo sé que lo tuyo es la lupa y lo táctico, Guille, pero rajaba de lo lindo Pepe Mel en sala de prensa. ¿Te pareció clamoroso el penalti sobre Lorenzo Úñiga? Y sobre todo, dudas con esa jugada del fuera de juego, porque para mí, a mí me genera mucho más dudas. El tema del fuera de juego y de la posición de Caín en el lanzamiento que acaba rematando, en este caso creo que era Sergio Castro el que dispara y Cristian Herrera el que remata, que el posible penalti.
A mí el penalti me parece una jugada para ir al VAR a verla. Lo que no entiendo es que no se le dé, digamos, el énfasis a una jugada muy gris. No termina de ser gris, y lo siento por no mojarme tanto muchas veces, pero es una jugada muy, muy gris. ¿Te puede parecer penalti? A mí me lo parece. Subjetivamente, a mí me parece penalti porque creo que se olvida del balón. Creo que es Teo, ¿no?, el que le hace el penalti a Mount en el Inglaterra-Francia, que se olvida totalmente del balón y le hace una carga excesiva sin balón y lo termina arrollando dentro del área. Una cosa es que tú te pegues a él y otra que lo arrolles. No es muy parecida a la jugada, pero para que se entienda, creo que es algo similar, lo arrolla y deja el balón en otro punto de vista. Para mí es penalti, creo que es una jugada gris, lo que no entiendo es el inmovilismo de ni mirarla, ni revisarla, ni tomarla en consideración. Para mí es penalti, y Loren, valga el penalti para hablar de él, no está encontrando el gol, no encuentra nada el gol, pero el trabajo que hace es impresionante. El Málaga debería tener gol. Loren no tiene la responsabilidad de la falta de gol del equipo, y para lo que es y para lo que debería ser en un rol de canterano que suba al primer equipo para aportar, está encontrando muchas situaciones de peligro, de ventaja, para que pasen cosas como ayer el posible penalti. Y además, yo que veo el partido siempre por la tele, escucho Radio Marca y veo los comentarios de Movistar Plus, Vamos, la Liga Santander, etcétera, etcétera, me encanta ver que todos los comentarios de la tele, y lo digo porque hay mucha gente que ve el partido en la Rosaleda y es normal, y se pierde algún comentario de la tele, muchos son potables, otros no, otros usan mucho, otros menos, siempre hay discusión, pero me encanta ver como muchos analistas de segunda división siempre hablan bien de Lorenzo Úñiga, porque quitando el forofismo o el aficionado del Málaga, es que todos ven el trabajo que hace. O sea, para mí Lorenzo Úñiga no es que le valga al Málaga como hombre gol, porque no está encontrando el gol y está teniendo mala suerte en eso de la finalización, pero se hace un trabajo muy, muy bueno. Yo lo seguiría teniendo en dinámica del primer equipo. Haya fichajes o no haya fichajes, que los tiene que haber.
Pues sí que los tiene que haber. No sé si nos quedaba algo por ahí que analizar. Guille, quizás se Fomba, ¿no? Que no terminó de ser el Fomba del otro día contra el Granada, a pesar de que, fíjate, yo pensaba que saliendo de revulsivo y más descansadito íbamos a ver un Fomba más determinante.
Sí, yo pensaba lo mismo, creía que era una genialidad de Pepe Mel, que le hubiese salido bien lo de Chavarría para ver a un Fomba en la última media hora que inclinara al equipo y pasase lo que pasó contra el Granada, un equipo que murió matando y murió intentando matar al rival en portería contraria. Al final el Málaga terminó pidiendo la hora casi en Ibiza y fue complicado. Pero te decía lo de Zuma para decirte que hay una plantilla muy corta, eso ya se sabe, que la plantilla es excesivamente y grotescamente corta, y eso no es culpa de Pepe Mel. A Pepe Mel se le pide que juegue 90 minutos, que juegue incluso 97 minutos en cada partido y que el equipo no se le caiga. El equipo no se le puede caer de la manera que se le cayó ayer, más cuando era el día D, el día que había que sobrevivir y ganar el partido por lo civil o por lo criminal, pero la plantilla no le da para 60 minutos, imagínate para 90, además en una semana de 3 partidos a la semana. Málaga ha jugado 3 partidos en 8 días. Es muy difícil que no se le caiga el equipo, va a ser difícil, se le pide, y eso es responsabilidad, pero la confección de la plantilla, por no utilizar eufemismos, la confección de Manolo Gaspar y el trabajo de Gaspar le impide a Pepe Mel sobremanera hacer su trabajo para un 6 o para un 7.
Pues con esa última reflexión me quedo. Guille Castro.